En esto juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto o revelado, la palabra es más fuerte, ni oculto que no haya de ser sabido o conocido. Por tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en las cámaras o en el closet será pregonado en las azoteas, así en la versión moderna, públicamente pregonado, ¿no? La obra de un heraldo. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna, la palabra griega aquí que significa infierno o lago de fuego. Así os digo, a este temed. Y pasando por alto la promesa a los creyentes perseguidos que tenemos en 6 y 7, luego menciona el tema de los que no quieren confesar a Cristo, y la idea es bajo la presión y la persecución terminan negando a Cristo, y hasta ahí llegamos hace 8 días. Esta es la introducción a nuestro estudio de hoy. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a analizar este asunto del temor de los hombres. Y vamos a dar una lista, y les pido que tengan paciencia, son 11 síntomas del temor de los hombres, de que tememos a los hombres. 11 síntomas. Y no vamos a entender todo el tema, todos sus argumentos, hasta que lleguemos a la parte final. Entonces les pido que tengan paciencia y no pierdan de vista Lucas 12, y les invito a buscar en Juan 12. Y ahora, en el transcurso de nuestro análisis del temor de los hombres, vamos a entender por qué tardamos aquí al principio para repetir los argumentos usados por vergüenza en contra de los creyentes, ¿no? Ahora, vean en Juan 12. Y no vamos a dar más introducción, simplemente vamos a ir ahora directamente a la lista. Comenzamos en primer lugar, el primer síntoma de que tememos a los hombres es cuando nos doblegamos ante la presión de grupo. Esta idea, la presión de grupo, es algo que todos los seres humanos tienen que enfrentar en cierto sentido todos los días. Pero además es algo que sucede entre los jóvenes en forma cotidiana. Los adolescentes, es algo muy curioso, cuando están como más o menos a la edad de los niños que van a la primaria, este problema no es tan grave. Pero ya en la secundaria, en la prepa, se vuelve muy difícil este asunto porque hay una tremenda presión sobre los jóvenes, los adolescentes, una presión de no ser diferentes. O sea, de hecho, vamos a decirlo en esta forma, tienen miedo de ser diferentes, miedo de no conformarse, miedo de no aceptar las opiniones, la perspectiva, la filosofía y aún peor, los vicios y los pecados del grupo al cual pertenecen como jóvenes. Ahora, esta idea la encontramos repetidas veces en las Escrituras, pero antes de que veamos aquí este ejemplo, eso se me olvidó comentarlo hace 8 días y ahora lo voy a comentar. Han hablado muchísimo acerca de la matanza que sucedió hace 2 semanas en una prepa secundaria en los Estados Unidos, una parte en realidad de la ciudad de Denver. Yo asistí a una preparatoria no lejos de esa misma escuela en donde sucedió la matanza y murieron, ya no me acuerdo, 15 personas y otras 30 personas o más quedaron gravemente heridas. Se me olvidó comentar hace 8 días lo siguiente. Por lo menos 2 de las jovencitas que fallecieron, no. 2 de las jovencitas que fueron gravemente heridas, una falleció y la otra sobrevivió. Una recibió 8 balazos y sobrevivió y la otra murió. 2 de esas jovencitas, ven ustedes lo que pasó. los dos muchachos culpables de la matanza, se supone, ¿no?, que eran dos muchachos, entraron a la biblioteca preguntando quiénes son atletas y quiénes son creyentes. Y dos jovencitas dijeron que eran creyentes. Una murió y ya han hecho un escándalo a nivel nacional pintándolo como mártir, porque directamente con la pistola así apuntando hacia su cabeza, ella dijo: yo creo en Dios. Y la mataron ahí mismo. La otra le dieron 8 balazos y sobrevivió. Otra muchacha que murió fuera de ese lugar también era hija de un pastor. Y en total hablan de 4, 5 o más jóvenes creyentes que fallecieron en esa matanza. Pero ahora vean, lo que están diciendo los que han tratado de analizar este asunto es lo siguiente: que toda esta matanza fue ocasionada por la presión de grupo. Los jóvenes que pertenecían a un grupo, vean, no querían cooperar ni moldearse al grupo. Tenían miedo de ser rechazados, ridiculizados y humillados por los demás. Entonces, optaron por actuar de una forma muy rara, y es una mezcla de cosas lo que han metido en el asunto, pero terminaron vengándose de aquellos que les habían rechazado por haber actuado en forma diferente. O sea, la idea de no conformarse, la idea de ser ridiculizado y humillado por los demás, eso es lo que dicen que resultó en este desastre, ¿no? Una tragedia, algo muy triste. Pero el punto es, vean, aquellos que teman a los hombres, fíjense bien, terminarán conformándose y doblegándose ante la mayoría. Esto es el asunto, ¿no? Y ahí comenzamos. El segundo síntoma, en cuanto a el temor de los hombres, vean, cuando somos controlados por el deseo de agradar, vean, de agradar a los hombres. Ahora, este punto lo vamos a analizar. Esto es un deseo que se manifiesta en distintas formas. Yo les decía, vean en Juan 12, en donde íbamos a leer, se me olvidó leer el texto, ¿no? Dice en el Evangelio según Juan, su capítulo 12, versículo 42, ¿no? Dice: con todo esto, aun de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí están las dos cosas combinadas, los primeros dos puntos aquí. Tenían miedo de ser rechazados, expulsados de la sinagoga, por un lado, y porque querían agradar a los hombres, por otra parte, ¿no? El deseo de agradar a los hombres, por estas dos cosas, no confesaban su fe en Cristo. Ahora, cuando nos ponemos a analizar este síntoma del temor de los hombres, esto es algo que vemos no solamente en la gente humilde, o sea, las personas humildes en sentido económico, sino aún más en todas las personas que tienen miedo de perder el apoyo, la aceptación o la estima de ciertas personas. Hay una mentalidad, por ejemplo, que existe entre mucha gente pobre en este país, la mentalidad que se manifiesta con un deseo muy fuerte, vean, de complacer o agradar a los ricos, o por lo menos aquellos que parecen serlo, ¿no? Y esta idea la vemos, por ejemplo, en las personas que te dicen: patrón, ven que ahí anda Pedro en su coche, entra en donde sea, sale y luego va corriendo el policía o alguna otra persona para decirle: patrón o jefe, ¿no? O vean, las personas que en el momento en que te conocen y se les queda grabada aquí en la mente que tú usaste la palabra licenciado o la palabra arquitecto o la palabra algo por el estilo, y estas personas de la clase baja jamás se van a olvidar de lo que tú dijiste. Me dijiste que eres fulano de tal y tu título es y siempre te van a hablar así usando ese título. Ahora, esta mentalidad se manifiesta en aquellos que se valgan de los halagos y los elogios falsos para agradar a otros. O sea, lo que hemos analizado hace poco acerca de la adulación falsa. Y ya sabemos que esto es no solamente una forma para manipular a la gente, sino en el fondo se trata de este punto, el temor de los hombres. Ahora bien, rápidamente, en Mateo 22 y en Gálatas 1, vamos a ver dos ejemplos. Primero, un ejemplo del apóstol Pablo, Gálatas 1, después otro ejemplo más fuerte de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1:10. Aquí Pablo, defendiéndose en cuanto a su ministerio y su predicación apostólica, su puesto como apóstol y ministro del Evangelio, dice: persuado yo ahora a los hombres, 1:10 Gálatas, ¿no? O busco de agradar a los hombres. Vean, sus palabras son importantes. Vean, ciertamente que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la versión moderna, si yo todavía trataba de agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Ahora, podríamos estar aquí toda la tarde analizando lo que comentamos hace 8 días acerca de la iglesia antropocéntrica, centrada en cómo agradar a los hombres, en su doctrina, en su adoración pública, en sus costumbres, en muchas cosas. Todo el enfoque va hacia cómo agradar a los hombres. Y vean, podríamos dar una lista de las características que vemos en aquellos ministros que se dedican a esto. Hay cantidad de ministros en este país que a esto se dedican y nada más, cómo agradar a los hombres. Y Pablo dice enfáticamente que si yo todavía tratara de agradar a los hombres, de plano no sería siervo de Cristo. Ahora ven en Mateo 22, en Mateo 22, y aquí lo vemos en una forma aún más fuerte, en Mateo 22, en el versículo 15. Entonces, idos los fariseos, consultaron cómo le tomarían en una palabra, y sabemos que más adelante le hacen la pregunta de si es lícito pagar impuestos a César o a un gobierno pagano o no. Y no nos interesa la pregunta, la forma en que querían atrapar a Cristo, sino lo que nos interesa aquí es el comentario en el versículo 16. Envían a los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos, otra secta en aquel entonces, diciendo: maestro, sabemos que eras amador de la verdad. Estaban mintiendo, eso es un elogio falso, o sea, es adulación falsa, y que vean que enseñas con verdad el camino de Dios. Otra mentira, eso tampoco lo creían. Están tratando de atrapar a Cristo usando, vean, un lenguaje, o sea, diseñado para qué, para entrapar a Cristo con suaves palabras, para decirlo así, con elogios falsos. Pero la única cosa cierta, la única verdad que dicen aquí en este versículo 16 es la última parte: y no te curas de nadie. La versión antigua, no te cuidas de nadie. En la versión moderna, ahora ven con mucha atención, si decimos esa persona no se cuida de nadie, ¿qué es lo que quiere decir? Es una persona que no teme a los hombres, que no se preocupa por lo que digan, por lo que pudieran opinar, por lo que pudieran hacer los hombres. Vean, no te cuides de nadie porque no tienes acepción de persona de hombres. En la versión moderna dice: no miras la apariencia de los hombres. Vamos a cambiarlo. Este texto quiere decir que Cristo no se preocupaba por agradar a nadie salvo Dios. Entonces, si nosotros somos dominados por el deseo de agradar a alguien que no sea Dios, en este sentido, ¿no?, preocupados, temerosos por agradar a los hombres, entonces tememos a los hombres. El tercer síntoma, y les pido que tengan paciencia, este argumento va creciendo, ¿no? El tercer síntoma del temor de los hombres, de que tememos al hombre, es cuando nuestro bienestar, en varios sentidos, emocionalmente hablando, en cuanto a lo que es la autoestima y el valor personal de una persona, cuando nuestro bienestar, en estos varios sentidos que hemos analizado hace poco en la serie de estudios sobre la dignidad del hombre, cuando nuestro bienestar depende de los hombres. Ahora, hay muchas cosas aquí, las vamos a resumir en una forma rápida. Vimos hace poco en aquellos estudios sobre la dignidad del hombre, vimos cómo la mayoría de la gente busca su valor personal y su autoestima en una larga lista de cosas equivocadas. Incluso en la lista vimos que la mayoría de la gente busca en el amor, el hecho de que quisiéramos todos nosotros, quisiéramos ser amados y aceptados por los demás, buscamos equivocadamente nuestra dignidad, nuestro bienestar y nuestra autoestima en otras personas. Y este punto se convierte en algo muy grave cuando llegamos al punto en que nuestro bienestar o nuestra felicidad dependen de X persona o personas. O sea, aquí tenemos en mente, por ejemplo, las personas pudieran ser miembros de nuestra familia, pudiera ser nuestra pareja, pudieran ser nuestros hijos, o ciertas amistades, o aún bien, compañeros de trabajo, como sea. Lo que sucede aquí es un proceso bien sutil, un proceso a través del cual la persona va poco a poco creando una dependencia de esas personas. Y termina no solamente con una dependencia a este nivel emocional, una dependencia emocional basada en su relación con esas personas, sino termina convirtiendo a estas personas en ídolos. O sea, termina idolatrando a la persona o a las personas, ¿no?, de quienes ha llegado a depender. Ahora, este proceso es algo complicado, el tiempo no nos permite analizarlo mucho. Sabemos que la palabra ídolo o los ídolos se refiere esencialmente a aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Hay ídolos de todo tipo, ídolos materiales, ídolos sensuales, ídolos intelectuales, ídolos emocionales, y de eso se trata aquí. Un tipo de idolatría a nivel emocional, porque llegamos a mirar a esa o a esas personas con esta perspectiva. Pensamos, vean, que nuestros deseos y nuestros corazones no pueden vivir sin esas personas o esa persona. Miramos a él o a ella para llenar nuestro corazón, para cumplir nuestros deseos, deseos de ser amados, estimados y aceptados. Y en esencia, vean, lo que está metido de por medio, una lista de cosas, pero en esencia me preocupa el hecho de caerles bien. Quiero caerles bien o caerle bien a esa persona. ¿Por qué? Porque he llegado a depender de esa persona en una forma pecaminosa, en una forma equivocada. Lo que hemos visto en nuestros estudios acerca del encaprichamiento, hemos analizado en cuanto al matrimonio, en cuanto al tema del amor verdadero, en repetidas ocasiones el tema del encaprichamiento. Y lo que hemos visto, entre varias cosas, es que en los casos de encaprichamiento terminamos mirando a la otra persona como si fuera capaz de cumplir con todos nuestros sueños. Como si, es casi como si esa persona tuviera un poder mágico sobre nosotros. O sea, casi como si esa persona fuera un dios, un ídolo. Y la idea de que no puedo vivir sin esa persona, no puedo existir sin esa persona. Ahora, en un momento vamos a ver cómo eso se relaciona con el temor de los hombres. Pero en una forma inocente, vean el ejemplo aquí. Hay personas que inocentemente dicen a su pareja: mi vida, mi alma. Algunas personas dicen: gordito, estaba buscando a Norma. Otras personas, no se, entendemos inocentemente: mi alma. Pero si se trata de una persona que está hablando en serio, en forma inconsciente, al decirle a su pareja: mi vida, eso puede ser en un momento dado un acto de idolatría. Ahora, un acto de idolatría, ¿en cuál sentido? Las personas de las cuales llegamos a depender en este sentido, muy pronto, vean, nos dominarán. Terminarán con un control absoluto sobre nosotros. Esto es fácil de ver con el asunto de los ídolos, los rock and rolleros, los atletas profesionales, los actores de Hollywood. Cuando una persona dice, ese fulano es mi ídolo, quiero vestirme como él, quiero actuar como él, quiero que los demás me vean parecido a esa persona que es mi gran ídolo. Y en algunos casos hay un control absoluto sobre la persona. Esa persona que está desempeñando este papel en nuestra vida terminarán diciéndonos cómo actuar, cómo debemos pensar y aún qué debemos sentir en un momento dado. Hay algunos hombres que tratan de dominar a sus esposas así, diciéndole a la pobre, ¿no?, qué es lo que debe pensar, cómo es que debe sentir y, claro, cómo debe actuar, todas estas cosas. Pero metido de por medio en todo esto es el temor de los hombres. En el fondo se trata de idolatrar a los hombres y darles a los hombres un papel, vean, que le corresponde únicamente a Dios. Ahora, el cuarto síntoma de que tememos a los hombres es cuando nos preocupamos excesivamente, esto es el número cuatro, excesivamente por lo que ya hemos señalado al principio en la introducción, por lo que piensan, vean, y por lo que dicen. Ahora, esta idea, vamos a cambiarlo, vamos a poner aquí los pensamientos y las opiniones de los hombres. Esto lo señalamos con la pregunta, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y qué van a decir de mí? Ahora, podríamos dar muchos ejemplos de cómo esto funciona, pero vamos a dar dos. Primero, vean, cuando necesito tomar una decisión importante, y vean, no puedo tomarla sin tomar en cuenta la opinión de otras personas o ciertas personas. Vean con mucha atención. Si tomo en cuenta la opinión de otras personas en mis decisiones y lo hago con un temor de que pudieran verme como un necio o como un tonto, entonces temo a los hombres. Hay multitudes de personas que toman decisiones basadas en lo que otras personas pudieran pensar u opinar de ellas, ¿no? Ahora, esto lo he escuchado tantas veces en México, vean, en una familia, y estamos hablando con la palabra familia hasta de incluir a los familiares políticos, ¿no? Concuños y, ayúdenme, cuñados y todo el rollo, ¿no? Suegros y todo, ¿no? Ahora, y ahí está un joven que tiene que tomar una decisión y dice, en esta decisión no quiero que los padres políticos fulanos, ¿no?, me vean como un fracasado. No quiero que me vean como un inútil, ni menos como un perdedor. Y esto lo he escuchado, es algo curioso, repetidas veces, de cómo puede haber competencia en sentido económico, en ese sentido, de tratar de evitar la crítica y el rechazo de los demás miembros de la familia. No quieren que me vean como un farsante, como un impostor, como un perdedor. Entonces, debo tener mucho cuidado en estas decisiones. Teme a los hombres. Pero ahora vean, esto lo podemos entender mejor con otro ejemplo. Cuando tratamos de crear una imagen ante las demás personas. Pero ahora vean con mucha atención, porque esto lo vamos a ver antes de terminar en otra forma. Aquí tenemos en mente la idea de crear una imagen en la siguiente forma. No quiero que me vean como un fracasado, como un perdedor, sino más bien como alguien capaz, como una persona exitosa, como una persona que sabe manejar las cosas. Así quiero que me vean, porque tengo miedo de su crítica, tengo miedo de la opinión de esas personas y de los comentarios que pudieran hacer respecto a mí. No quiero que hablen mal de mí, no quiero que me falten el respeto. Esa idea la vimos en la serie sobre la dignidad del hombre. Entonces, cuando una persona está ahí medio temblando y preocupado por los pensamientos y las opiniones, o sea, de su familia, o pudieran ser compañeros de trabajo, ¿no? Si yo me equivoco en esa decisión, todos se van a echar encima de mí aquí en la oficina, ¿no? Y me van a ver como un tonto. Se trata de lo mismo, temor de los hombres. El quinto síntoma, vean, con mucha atención a este punto. Cuando me siento avergonzado, y ahí estoy diciendo algo importante, me siento avergonzado, o vean, u ofendido, lo mismo, fácilmente. Y aquí, otra vez, vamos a ver dos textos, en Romanos 6 y después en 1 de Corintios 15. Aquí vamos a detenernos un momento para explicar el argumento aquí, porque es algo un poco complicado. La pregunta al principio es, ¿qué es lo que me da vergüenza? Y es necesario entender lo siguiente. La Biblia hace una distinción muy clara entre dos tipos de vergüenza. Primero, la vergüenza ocasionada por el pecado. Sobre esta vergüenza vamos a hablar en un momento. La vergüenza que es consecuencia del pecado, primero. Y segundo, la vergüenza, vean, que es consecuencia de lo que otras personas me hacen. Aquí podríamos dar una larga lista de ejemplos, ¿no? Ahora, incluso, vamos a decir, aquí podemos meter aún aquí algunos errores personales, ¿no? Por ejemplo, la persona que se equivoca y se mete en un negocio y pierde toda su inversión, se siente como avergonzada. Estoy avergonzado, ¿no? Ante las demás personas. No vamos a decir por el momento que se trate de algún pecado que esa persona cometió, no. Vamos a decir, en este sentido, el enfoque es hacia otras personas, no hacia uno mismo. O, para dar un ejemplo, la persona que sale aquí a la calle y al salir del banco, le llegan los ladrones y le quitan todo lo que tiene, llega a la casa avergonzada. ¡Qué tonto! O sea, se siente como un... Pero en realidad es algo que otras personas le hicieron. Se siente avergonzada, sí, pero no hay necesariamente un pecado metido de por medio, un pecado cometido por esa persona, sino el pecado está en otras personas. O en el peor de los casos, la mujer que llega al templo y dice, o llega a la delegación diciendo, mi marido me dio un abuso terrible, ¿no? Me golpeó y me avergonzó y me echó en la calle. O en el peor de los casos, la vergüenza más terrible desde una perspectiva, cualquier perspectiva humana, ¿no? La de una mujer violada. ¡Cuánta vergüenza! Para la mujer, para sus familias, o sea, para su, si es una mujer casada, para su marido, todo el mundo ahí está envuelto en la vergüenza de lo que otras personas me hicieron, ¿sí? Ahora vean, aquí nos preguntamos, ¿qué es lo que nos da vergüenza? Porque las Escrituras dicen que el creyente debe estar avergonzado de sus pecados, de sus fallas, de su negligencia en las cosas espirituales. Este texto que conocemos en Romanos 6, perfectamente bien, vean, versículo 21, ¿qué fruto pues tenías de aquellas cosas, las que hacíamos antes de ser convertidos, de las cuales ahora, vean, en el presente aún estamos avergonzados al pensar de estas cosas? Ahí la vergüenza es fruto de nuestro pecado. O sea, pecado cometido en el pasado, pecado ya perdonado por Dios aún, pero aún así, algunos de esos pecados nos dan vergüenza. Ahora, yo nunca, 1 Corintios 15, Nunca he podido entender cómo se atreven a pagar estas personas. Esto lo hemos comentado antes. En algunas iglesias es como si estuvieran en una competencia a ver cuál de nosotros era más pecador, cuál de nosotros se hundía más en los vicios, y se paran ahí como si estuvieran gloriándose en sus pecados pasados. No, debemos estar avergonzados de esos pecados. No debemos pararnos a anunciar todo lo que andábamos haciendo. No, eso es absurdo. Ahora ven en 1 Corintios 15. Ahora ven esto, en donde les está regañando a esos creyentes en la iglesia en Corinto las malas, la palabra conversaciones o compañías, significa lo mismo, corrompen las buenas costumbres. Estamos leyendo en 33, 34, velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ahora bien, para vergüenza vuestro hablo, para avergonzarnos hablo, dice. Ahí tenemos otro tema para los predicadores, en cierto sentido. El ejemplo apostólico de tratar de lograr que los creyentes se sientan avergonzados, en este caso por su negligencia, por el mal testimonio que dieron a otros, o sea, que se convierte en un obstáculo, ¿no? O por su hipocresía, como sea, nuestra negligencia espiritual debería avergonzarnos. ¿Pero qué es lo que nos avergüenza más? ¿Nuestra negligencia espiritual o una supuesta? Aquí no estamos hablando ahora de verdaderas ofensas que otras personas nos han cometido, sino una supuesta ofensa que nos cometieron, ¿no?, esas personas. Cuando somos hipersensibles ante esta forma de vergüenza, cuando nos sentimos, ¿ven lo que estamos diciendo? Nos sentimos avergonzados u ofendidos, ¿no? Somos hipersensibles ante los hombres. Cualquier cosa basta para ofenderme. La cosa más pequeña es un golpe en contra de mi autoestima y en contra de mi ego, ¿no? Esto significa que temo a los hombres. Y esto, hay cantidad de ejemplos, ¿no? Lo hemos escuchado en el ambiente de la iglesia, en X trabajo, X responsabilidad cristiana. No me hicieron caso, dice. No me tomaron en cuenta. Todo lo que hicimos, hermano, y ni siquiera nos dieron las gracias. Ni siquiera una palmada. No me alabaron, nada. Me siento tan ofendido. Vuelvan a escuchar. Metido de por medio en este asunto. ¿Cuál es el motivo? Bueno, vimos hace algunas semanas que si el motivo no fue para glorificar a Dios, todo lo que hicimos no sirve para nada. Y si el motivo fue para glorificar al Señor, entonces no es necesario ni importante la cuestión de si me tomaron en cuenta o no, si me dieron las gracias o no. ¿Para quién estábamos haciéndolo? ¿Acaso para ser visto de los hombres? Si de eso se trata, ya recibimos nuestra recompensa. Dios no nos va a dar nada porque eso es lo que estábamos buscando. Pero si lo hicimos para ser vistos de los hombres y por eso nos ofendimos tanto, porque no, ni siquiera nos tomaron en cuenta. Esto es el temor de los hombres. Y sobre ese detalle vamos a hablar todavía en esta serie de estudios próximamente. Primera de Pedro 3. El sexto síntoma de los, vean, de que tememos a los hombres. Ven esto, ahora el asunto cambia. Esto es más fácil de entender. Cuando nos fijamos excesivamente, y ven la palabra, excesivamente en nuestra apariencia física. Ahora ven cómo el asunto ha cambiado. Primera de Pedro 3. Cuando nos fijamos excesivamente en nuestro cuerpo, en la ropa, en la moda, o simplemente en nuestra apariencia física, resulta lo mismo. Este texto lo hemos visto frecuentemente en relación con el tema del matrimonio. El asunto es cómo puede la mujer cristiana casada con un incrédulo ganar a su marido. Hay una serie de cosas que esa mujer debe hacer para, si Dios quiere, para que pueda ganar a su marido. Pero todo esto lo vamos a pasar por alto, no vamos a meternos en este asunto, eso no es el tema. Lo que vamos a ver es exclusivamente el comentario acerca del adorno de la mujer, 3:3, el adorno de las cuales no sea la versión antigua exterior, con encrespamiento del cabello, peinados ostentosos, la versión moderna, y ven atavío de oro, ni de compostura de ropas, la versión moderna, adornos de oro y de vestidos lujosos, dice, sino el hombre del corazón, el hombre interior, que está encubierto en incorruptible ornato, en espíritu agradable o afable y pacífico, apacible, la versión moderna, lo cual es de gran estima delante de Dios. Así es la idea. Ahora, este texto lo hemos analizado muchas veces. El tema es, en su esencia, la necesidad de vestirnos en lo interior, en contraste con la forma en que algunas personas se visten en lo exterior. Ahora, ni vamos a aplicarlo exclusivamente a las mujeres, como lo hemos hecho muchas veces en el pasado. La gran mayoría de la gente hoy en día se preocupa mucho por su apariencia física, o por lo menos por su cuerpo, ¿no?, en términos generales, y muy poco por su condición espiritual. Esta es la verdad. Nos preocupamos como seres humanos excesivamente por este cuerpo y por nuestra apariencia física. Ahora, Pedro dice en este pasaje que lo que realmente importa es lo interior, lo que está dentro, ¿no? El alma adornada con las gracias espirituales de pureza, de bondad, de humildad, de amor, ¿no? Esto es el argumento. Ahora, vean, hoy en día muchas personas son engañadas por la apariencia externa de ciertas personas. Pero Dios mira el corazón. Y en la hora de la muerte, en el día de juicio, lo que está dentro será manifiesto. Lo que será visto en la hora de la muerte, en el día de juicio, como sea, es el alma desnuda. O sea, tal como se encuentran nuestras almas en la hora de la muerte, así pasarán al juicio. Y el argumento lo hemos escuchado muchas veces. Los que en este momento son inconversos y mueren así, en un futuro van a morir en su incredulidad. Los que en este momento, siendo inconversos, pero con un cuerpo guapo, atractivo, etcétera, ¿no?, un cuerpo sumamente agradable, muchas de esas personas en la hora de la muerte serán vistas por todos los demás como si fueran monstruos, algo peor de lo que está en las películas de horror, algo peor de lo que anda haciendo este Marilyn Manson, que se dedica con su rock, no solamente pesada sino diabólica, a desfigurar al cuerpo humano para espantar y asustar a la gente, algo peor de lo que pudiéramos imaginar en una pesadilla en la noche, ¿no? Algo peor de lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos físicos es lo que será visto en aquel día. Porque el alma desnuda con la corrupción del pecado, algo vil, algo repugnante, cuando Cristo hablaba de cuerpos pudriéndose de huesos, de cuerpos así, huesos feos, ¿no? Cuando Pablo en Romanos 3 usó el ejemplo de un sepulcro recién abierto y los olores horribles que salen del cuerpo que yace ahí, esos son una pequeña parte de lo que será visto en el día de juicio. Y a menos que seamos cubiertos por la obra perfecta de Cristo, a menos que tengamos su santidad para cubrir nuestra desnudez, seremos no solamente repugnantes ante los ojos de todos, sino echados al infierno por Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos hoy en día en cuanto a este asunto de la apariencia física, vean rápidamente los argumentos. La gente se preocupa tanto por su apariencia física que muchos, quizás no tantos, de la clase media y baja en México, en América Latina, pero en otras partes del mundo, millones de mujeres han acudido a la cirugía plástica. Millones de mujeres han modificado no solamente su cara, sino varias partes de su cuerpo. Y ven, muchos acuden, no solamente mujeres, ya dicen que cerca de 1 millón de hombres en los Estados Unidos han hecho uso de la cirugía plástica para mejorar su apariencia física. Y aún dicen que hoy en día ya está de moda para los hombres usar cosméticos para adornarse. Y sabemos que la palabra cuyo adorno, la palabra adorno aquí es cosmético en el griego. Lo hemos analizado muchas veces. Pero hasta hombres ahora se valen de los cosméticos para aparecer agradable ante los ojos de los hombres. Y algunas personas, vean, hacen muchas cosas para subir o bajar de peso, no por motivos de salud, sino por motivos vanidosos y nada más. No porque el médico se lo recomendó, sino por motivos vanidosos, ¿no? Y el mundo moderno ha convertido la vanidad y la belleza física prácticamente en un tipo de idolatría. Idolatramos al cuerpo humano tal como los griegos y los romanos en el mundo antiguo lo hacían. Muchos están dispuestos a sujetar sus cuerpos a un régimen muy duro de ejercicio, de levantamiento de pesas, etcétera, todo con el fin de lucir bien. ¿Cómo me veo? Esa es la pregunta que sale de la boca de cuántas mujeres. ¿Cómo me veo? Quiero lucir bien. Ahora, no estamos menospreciando el ejercicio, la salud del cuerpo. No estamos menospreciando las cosas que nos pudiera en un momento dado recomendar el médico, en ningún sentido. Y lo hemos dicho, la esposa cristiana debe hacerse la más atractiva posible para su marido cristiano, aún en lo físico. Esto no lo estamos despreciando ni descartando, pero lo que estamos diciendo es, vean, detrás de este gran negocio, ¿no? Porque se ha convertido en un gran negocio, ¿no? De verse bien, de lucir bien, ¿está qué? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Temor de los hombres. Estas personas que siempre quieren verse muy jóvenes, no quieren envejecer, no quieren que nadie les vea como viejos, ¿no? Se preocupan más por lo que los hombres ven que de lo que Dios ve. Llegaremos al día cuando nos olvidaremos por completo de todo esto, de la apariencia externa de la gente, ¿no? Y vamos a ver en ese día que habrá una armonía exacta entre la apariencia externa y espiritual, la apariencia de la persona ante los ojos de un Dios santo y la apariencia de su cuerpo físico. Y las Escrituras dicen repetidas veces que debemos hacer ejercicio y que debemos esforzarnos y que debemos prepararnos como los atletas profesionales, todo en sentido espiritual, para vestirnos espiritualmente hablando, en el hombre interior y no en el hombre exterior. Pero los hombres no pueden ver la apariencia interna de uno, solamente pueden ver su forma externa. Y el temor de lo que los hombres pudieran ver en nosotros, en forma externa y nada más, es lo que controla y domina cantidad. No se imaginan los problemas psicológicos, los problemas emocionales, en la juventud, en los adolescentes, y peor con aquellos que aún no se han casado, piensen, no, me han de ver como quién sabe, porque nadie se interesa en mí. Ahora, el séptimo síntoma del temor de los hombres es, ahora bien, cuando tratamos de crear una imagen falsa que no corresponde a la realidad. Todos estos puntos se relacionan, como vamos a ver. Pero ahora ven este punto. No se trata aquí de ocultar la imagen de que soy un fracasado y un incapaz, sino más bien la idea aquí es, en sentido positivo, el intento de crear una imagen falsa de que, de que soy alguien importante, de que yo soy una persona muy grande, y ustedes no saben quién soy yo, cuán grande soy. Esa es la idea. La persona que trata de llamar la atención de los demás, quiere que se fijen en él, quiere que los demás le vean como la gran persona que es. Esa persona, miren, es una persona dominada por el temor de los hombres. Esto lo vamos a analizar. Lo vimos también en la misma serie sobre la dignidad humana. Para esto sirven, vean, las cosas materiales. Para esto sirven coches, casas, posesiones materiales. Para esto sirven títulos, carreras, estudios. Para esto sirve mi nivel socioeconómico, para que los demás me vean como una persona de gran éxito. Me preocupa en este asunto la persona que anda, vean, tratando de crear su imagen y mantener su imagen. Es una persona dominada por este pecado. Ahora, muchas personas son capaces de exagerar. Hasta Vicente Fox no le dieron su licenciatura hasta hace cuántos meses o semanas, fue hace poco, ¿no? Son capaces de exagerar y de aún mentir respecto a sus logros, respecto a su carrera, respecto a muchas cosas, todo con el fin de mantener cierta imagen. Ahora, el octavo síntoma, vamos a ir rápidamente porque esto va creciendo, de esta mentalidad, el próximo síntoma es cuando una persona, ahora vean esto, dice mentiras, ahora vean por qué, para ocultar la verdad acerca de sus errores, sus fallas y sus pecados. Ahora, esto es algo que vamos a analizar un poco porque es una tentación para toda la gente, creyente e incrédula, ¿no? Todos tenemos esta tentación. Cuando nos vemos obligados, entre comillas lo digo, obligados a usar mentiras para encubrir nuestra negligencia, nuestra irresponsabilidad, esto casi siempre es debido a que tememos a los hombres. ¿Cuántas personas que han sido negligentes, que han fallado, que han cometido un grave error, cuántas personas son capaces de decir, sí, así sucedió, así lo hice yo, es mi culpa, y se acabó el asunto? No, el asunto no puede quedar ahí. Hay que inventar pretextos, hay que buscar excusas, hay que echar la culpa a otros, hay que hacer cualquier cosa, levantar humo y todo lo demás para encubrir nuestra responsabilidad. Y esta, se quemaron las computadoras en el Politécnico. Esto lo mencioné cuando estaba hablando con Omar el Malo, no de Querétaro, sino el otro. Se quemaron 20 y tantos, 30 máquinas. Un escándalo terrible, hasta quedaron con los que hacen el aseo, buscando al culpable. Una descarga. ¿Quién es el culpable de esto? Se quemaron máquinas nuevecitas. ¿Quién es? Nadie. Resulta que nadie tiene culpa. Nadie tenía responsabilidad alguna en el asunto, ni siquiera la compañía de luz. Nadie. Eso es lo que sucede. Esa reacción es bastante común. Aún en los deberes espirituales, en las cosas espirituales. Con tal, vean, si hemos sido negligentes o irresponsables en el hogar, en la familia, en el matrimonio, o sea, en nuestro testimonio, en la disciplina de los hijos, en las disciplinas espirituales, o aún más, en el simple hecho de asistir a la iglesia, si hemos sido negligentes o irresponsables, con tal que podamos engañar a los hombres, no nos preocupa el hecho de que Dios sabe la verdad. Eso ni siquiera nos preocupa. Es obvio. que se trata entonces del temor de los hombres. De eso se trata. Ahora rápidamente ve el número 9. El noveno síntoma, ¿no? De esta enfermedad espiritual, vean, ya hay que tener cuidado aquí. Cuando envidiamos a otras personas, Ahora, la envidia es un tema que hemos también analizado muchas veces. Es un pecado medio complejo, porque por un lado nos hace descontentos al ver la prosperidad o las bendiciones recibidas por nuestro prójimo, ¿no? Pero en el fondo la envidia tiene su raíz, vean, la envidia tiene su raíz en el egoísmo y en la falta de amor. En vez de dar gracias a Dios porque ha prosperado a nuestro hermano o a nuestro prójimo, le envidiamos pensando, no, ¿por qué se lo dio a él y no a mí? No, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Y es un golpe para la soberbia, para el ego, para el egoísmo, ¿no?, de muchas personas. Y la lista de cosas que pudieran provocar en un momento dado nuestra envidia es casi interminable. Una larga lista de cosas. Pudiera ser el éxito, pudieran ser las posesiones materiales, pudieran ser, vean, la influencia, el buen nombre, el poder y la autoridad que otras personas tienen. Nosotros no lo tenemos. Pudiera ser, vean, en un momento dado lo que provoca nuestra envidia, pudiera ser su apariencia física o la imagen falsa que ha creado. Me da envidia que todo el mundo le tiene esa imagen. Yo sé que es falso, pero aún así me da envidia. Pudiera ser, vean, su familia, su pareja, sus capacidades físicas o intelectuales, pudiera ser cualquier de esas cosas u otras, ¿no? Ahora vean, en síntesis, vean, se trata de lo siguiente. Temo a esa persona, me da envidia, sí, porque vean, temo a esa persona, porque su éxito, sus bendiciones, lo que sea, ¿no?, la cosa que provoque mi envidia, me hace sentirme muy pequeño. Me hace sentir como poca cosa. Otros me ven como nada y nadie en comparación con ella, en comparación con él. Me ven como un don nadie. Así me ven. ¿Qué pasa? Vean, temo, en el fondo, que otras personas pudieran subir. Porque si esas personas suben, yo voy a bajar. Ante los ojos de los demás, voy a bajar, y eso es lo que temo. Temo que me vean como como poca cosa, como alguien que no cuenta. Toda mi perspectiva está siendo controlada por el temor de los hombres. De eso se trata. Pero ahora vean qué tan grave se vuelve este asunto. Ahora vean. Número 10. Estamos yendo rápidamente, ¿no? Lo más rápido posible. Ahora, el décimo síntoma de que tememos a los hombres es cuando nos ponemos una máscara. Vean, un disfraz. Como si todos los días fuera Halloween. ¿Entienden la idea Halloween, no? No vamos a discutir la idea y la costumbre de Halloween. Es algo importado a Gringolandia, de Europa, y de Gringolandia a México. Sabemos que en la época de Halloween los niños se dedican a salir disfrazados. Incluso la cosa más en que se hace más hincapié en Gringolandia es la máscara, ¿no? La máscara que la persona quiere poner, o sea, y tiene que ser una máscara bien buena para que salga, para que luzca, para que se vea bien la persona. Ahora, hay que entender bien este punto. Nosotros no somos niños los que estamos escuchando como adultos o jóvenes. La mayoría de nosotros somos jóvenes o adultos, ¿no? Pero aún así, al levantarnos en la mañana, nos ponemos una máscara, un disfraz. y comenzamos a jugar cierto papel en este mundo. Lo que ya sabemos de nuestros estudios anteriores, no hemos dejado el tema de la hipocresía. Solamente estamos detenidos aquí para examinar este punto como una causa principal de mucha hipocresía. Lo que ya sabemos es que cuando se trata de una persona jugando un papel, un actor, ¿sí?, en el teatro, esa es la idea, la esencia misma de la idea en la palabra hipocresía. Y la gente, vean, en términos generales, se levanta en la mañana, se pone su máscara y anda aterrorizada por la idea de que pudiera ser desenmascarada en un momento dado. Eso es lo que da mucho miedo a muchas personas. ¿De qué estamos hablando? Cuando vivimos en una forma en público y nos llevamos en una forma totalmente distinta en privado, se trata de un disfraz, de una máscara. Cuando hay una incongruencia tremenda entre la vida pública y la vida privada de una persona, se trata no solamente de una persona enmascarada, sino una persona hipócrita. Esto es lo que ya sabemos. Pero ahora lo vamos a analizar. ¿Es verdad que la mayoría de la gente se levanta en la mañana para disfrazarse, para poner su máscara y para salir en público a actuar y a desempeñar cierto papel, ocultando la verdad acerca de su carácter, acerca de su persona? ¿Es cierto que la gente actúa así? No hay duda alguna. No hay duda alguna respecto a esto. O sea, solamente les tengo que preguntar, ¿qué es lo que vimos hace poco, al principio de esta serie? El primer personaje en el libro del peregrino, hablantín, hablador, y de lejos dice, se ve bien, habla bien, se ve bien. Pero ¿qué dijo el peregrino? Yo he estado con él en su casa, dijo, en su familia. Fuera de su casa, es un santo. Dentro de su casa es un demonio. ¿Habló de qué? De exactamente lo que estamos diciendo aquí. Y cuando hicimos la pregunta, ¿existiría suficiente evidencia en un momento dado si fueran a acusarnos de ser creyentes? ¿Para qué? ¿Para condenarnos ante un juzgado? ¿Existiría suficiente evidencia? Bueno, si se trata de personas que salen con la máscara cristiana y nada más, no. No serían condenados. Y si fueran a entrevistar a nuestros hijos, recuerden ustedes que hablamos de esto también, si fueran a preguntar a nuestros hijos, ¿es tu papá, es tu mamá, son hipócritas? ¿Cuántas personas se asustan con esa idea de que pudieran entrevistar a nuestros hijos para saber si nos ponemos una máscara o si somos realmente lo que decimos ser? Pero ¿cuántos de ustedes les gustaría que su pastor viniera a quedarse en su casa una semana? Después de 3 días apestan hasta los gringos, ¿no? Eso lo decimos en nuestro país. Después de 3 días hay que salir de ahí, sean los mejores creyentes del mundo, ¿no? Después de 3 días se acaba el asunto. Entonces, 2 días. ¿Podrían, aquellos, vean, aquellos que ponen su máscara, estarían ahí temblando todo el tiempo con el pastor Moisés ahí durmiéndose en tu casa? Y ahí estarían todo el tiempo pensando que me pudiera desenmascarar. Pero esto no es todo el asunto. Ahora vean, esta idea de ponerse una máscara puede ser explicada en otros términos. Vean ahora con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Cuando me escondo detrás de paredes, detrás de los muros altos y gruesos. Vean, me escondo detrás de muros altos y gruesos tratando de mantener una distancia entre mí y las demás personas. Vean, no solamente se trata del temor de los hombres, sino se trata de lo mismo. Nos estamos poniendo una máscara. Vean con mucha atención ese argumento. cuando me escondo detrás de los muros que he construido para protegerme de los ojos y la crítica de la gente. Vean, es porque temo a los hombres. Estos muros pueden ser compuestos de muchas cosas, algunas de las cuales hemos visto en esta lista. Podemos construirnos paredes y barreras y muros, vean, de mentiras. Podemos fabricar para nosotros mismos muros altos y gruesos, compuestos de exageraciones, muros compuestos de dinero, muros compuestos de cirugía plástica, la cirugía plástica que hemos hecho para guardar nuestra imagen falsa. Sí, hemos hecho cirugía plástica a la imagen pública que tenemos para que la gente nos vea en esa forma, y detrás de esta imagen hay una serie de paredes y muros altos y gruesos para encontrar a la verdadera persona. Si no entendemos que la gran mayoría de las personas que nosotros conocemos viven así, entonces no entendemos la naturaleza humana caída y la naturaleza humana dominada por el pecado. Simplemente no entendemos la verdad. Pero aún peor, vean, además de esconderme detrás de muros o detrás de una máscara, vean, trato de espiar a otros. Sí. Como adultos, seguimos jugando a escondidillas. Aún como adultos, seguimos jugando a las escondidas. ¿Entienden ese juego, no? De los niños. Cuando me escondo de otras personas, por un lado, y trato de averiguar cosas ocultas, chismes, calumnias, pecados ocultos, errores y fallas acerca de otras personas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos jugando a escondidillas? Sí, pero vean, quiero espiar a otros, porque ya sé lo suficiente acerca de mi propia hipocresía. Y lo que quiero saber es si acaso estas personas no sean hipócritas también. De eso se trata. Incluso el fenómeno, por lo menos en los Estados Unidos, está llegando poco a poco a México, el mismo fenómeno cultural, de la programación dedicada exclusivamente, la televisión, programación dedicada a espiar a los políticos. Ven lo que hicieron hace poco con el, se me dificulta decir la palabra, presidente de la República Norteamericana. Vean lo que hicieron con el presidente de la República. Vean lo que han hecho. Bueno, ustedes no conocen los programas, pero lo hacen con los actores, las estrellas de Hollywood, con la gente rica, con todos los deportistas, los atletas profesionales, con toda la gente famosa y poderosa. El mundo, van anunciando, no pueden perder ese programa. Van a descubrir cosas secretas acerca de estos personajes. Van a saber lo más reciente en cuanto a sus pecados y las calumnias y los chismes. Y todo el mundo, si llega a ver en la televisión, ¿qué van a decir de esas personas? ¿Qué es lo que está pasando? Si podemos descubrir, espiando a otras personas, que no son tan perfectas ni tan santas como parecían ser, entonces esto nos ayuda a no temerles tanto. Esto me ayuda a bajar esas personas, ¿no? En mi estimación, en la opinión que tengo. Bajo esas personas y subo. Me ayuda a subir. Es una cosa comparativa, ¿no? Como un niño que no quiere que los demás le descubran, que no quiere que los demás le vean tal como es, pero quiere espiar a todos los demás, quiere revelar la verdad acerca de otros. De eso se trata. De eso se trata. El temor de los hombres. Y nada más. Ahora, la última característica que vamos a señalar el día de hoy. Ahora vean, cuando tratamos de evitar a ciertas personas, vean, tratamos de evitar el contacto íntimo o personal con ciertas personas porque les tenemos miedo, porque les tememos. Ahora esto lo vamos a analizar. Esta persona o la persona no pudiera ser en un momento dado alguien a quien debemos algo. Si le debemos algo, dinero, un pago, un favor, le tenemos miedo porque le debemos algo. Eso es una cosa. Es una cosa lógica, razonable en un sentido, aunque no justificable. Pero si esa persona es una persona que pudiera desenmascararnos, entonces el asunto cambia. Si se trata de una persona que pudiera desenmascararnos en sentido espiritual, el asunto es peor. Si esa persona es un pastor o un amigo cristiano, entonces a fin de cuentas terminamos jugando a escondidillas en sentido espiritual. Y hay algunas personas, entre comillas, cristianas hoy en día, miembros de iglesias evangélicas en este país, y a eso se dedican todo el tiempo. Es por eso que hay personas que andan flotando de una iglesia a otra. Ya llegan al momento cuando pudieran ser desenmascaradas, ya es tiempo de irse. Ir a otro templo en donde, por lo menos, por un tiempo pueden estar tranquilos. Y hay personas, vean, miembros de una iglesia, y se mantienen así todo el tiempo en su relación con la gente, así lo voy a decir, espiritual en esa iglesia. No estoy justificando la idea de creyentes carnales y creyentes espirituales, pero estoy diciendo que hay gente así que si tú les quieres hablar del clima o de la economía o de cosas políticas, ahí estarán hablando contigo todo el día. En el momento en que tú quieres tocar algo acerca de su condición espiritual, acerca de su alma, acerca de su relación con Dios, acerca de su vida devocional, su vida de oración, ya se acabó el asunto, ya no quieren hablar de nada. Tienen miedo de que pudieran ser desenmascaradas. Sí. Hay muchos, ahora vean, hay muchos hipócritas que temen ser descubiertos y manifiestos tal como son. Así es. Y hay personas que no entienden la palabra de Dios, que no tienen la menor idea de que de eso se trata desde un principio la predicación de este libro. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las conjunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hay personas que en ocasiones han llegado, por lo menos aquí en algunas ocasiones, con la predicación de Moisés, o a veces en una predicación mía, y van saliendo diciendo, le dijiste a una persona, no la persona que les invitó, le dijiste todo acerca de mí. ¿Cómo le dijiste? ¿Por qué me estaba hablando a mí? No entienden que de eso se trata la predicación de la palabra de Dios. Es para desenmascararnos a todos nosotros. Y si somos hipócritas, manifestarnos tal como somos, descubrir nuestra hipocresía. Y hay tantas personas que dicen, no, ningún, ¿qué es lo que vimos aquí? Es una vergüenza, dijo, en la lista de objeciones, ¿no? Es una vergüenza, déjenme encontrarlo, una vergüenza estar llorando, dicen, bajo la predicación de la palabra. Una vergüenza, en otras palabras, sentir la convicción del pecado, la necesidad de arrepentirnos del pecado y buscar la ayuda de Dios para cambiar. ¿Acaso sea una vergüenza? Si para usted es una vergüenza, usted está en el lugar equivocado. Ya no debe venir a esta iglesia. Porque aquí esto es lo que queremos. Queremos que Dios nos escudriñe, que Dios manifieste nuestros pecados a través de su palabra. Ahora vamos a pasar a la conclusión, y no vamos a tardar aquí. Creo que son 6 conclusiones. Primero, si hemos escuchado lo que son algunos síntomas de del temor de los hombres, que es la base de cierta clase de hipocresía. Ahora bien, si hemos detectado la presencia de algunos de estos síntomas en nosotros, ahora hay que entenderlo bien, en la medida en que manifestemos estos síntomas, estamos entonces siendo controlados por la gente y no por Dios. O sea, nos preocupamos más por lo que la gente piensa que de lo que Dios sabe. Primero, es una conclusión. Entonces, en esa medida, si se trata de una persona que yo veo a mí mismo en las 10 cosas que el hermano puso en el pizarrón, entonces se trata de un hipócrita de plano, ¿no? Y todos los hipócritas son controlados por la gente, y esto ya lo sabemos. Pero en la medida en que un creyente sea, vean, controlado por el temor de los hombres, en esa medida está pecando gravemente. Estamos en esa medida, estamos siendo controlados por el temor de los hombres. Segundo, si hay algo en nuestras vidas, algo relacionado con estos síntomas, ahora vean, esto quiere decir que para nosotros Dios es pequeño y el hombre es más grande. Eso es lo que quiere decir. Dios es pequeño y el hombre es muy grande. Lo que hemos hecho es entonces hacerle al hombre más poderoso y más significante que Dios. Y eso significa, por lo menos, que somos deficientes en nuestro conocimiento de Dios. Tenemos a un Dios muy pequeño. Y ante nuestros ojos, los hombres son más grandes. Y yo dudo, cuestiono la salvación de una persona que tiene a un Dios tan pequeño. La tercera conclusión, obviamente, tememos las cosas que los hombres nos pueden hacer. Esto lo vimos en parte hace 8 días. Nos pueden rechazar, nos pueden ridiculizar, nos pueden menospreciar, claro que sí. Nos pueden amenazar, oprimir y en un momento dado atacar. Físicamente nos pueden atacar, nos pueden humillar. Y digo, vean, quizás matar, quizás, si Dios lo permite. Pero esto quiere decir ¿qué? Que entonces tememos estas cosas más de lo que Dios nos puede hacer. ¿Cuál es el argumento, Lucas? En el peor de los casos, el hombre te puede matar, dice Cristo, ya no puede hacer más. ¿A quién debemos temer? Ese es el argumento en el texto en Lucas 12, lo que vimos hace 8 días. Pero aún peor, vuelvan a ese texto, Lucas 12. Ahora vuelvan a nuestro texto, Lucas 12. La cuarta conclusión: si detectamos estos síntomas en nosotros, ahora vean ahora, en todos sus casos, esta conclusión tiene aplicación. Vean, esto significa que no hemos realmente entendido quién es la persona que nos puede desenmascarar. Si tenemos estos síntomas, los síntomas que hemos borrado del pizarrón, ¿no?, en cierta medida presentes en nuestras vidas, esto significa que no hemos realmente entendido quién es la persona que nos puede desenmascarar. Cristo dice en este texto: no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Revelado es la palabra, muy, muy fuerte en el griego, revelado por Dios, nada oculto que no haya de ser conocido. Y cuando, me acuerdo hace 8 días, usé a Ricardo como un ejemplo, y quizás, no me acuerdo si terminamos bien el ejemplo, ahí van a robar su banco, y los de la PGR, quién sabe quién, están espiando y grabando todo desde el principio. Y luego cuando sacan en video, en televisión, todo lo que hicieron desde el principio hasta el fin, se van a ver como unos tontos. No sabían que alguien les estaba espiando. Desde el principio les hicieron trampa, estaban preparando el momento cuando serían descubiertos. Y ahora vean, concluimos hace 8 días que el hipócrita se olvida de que no es cuestión de si acaso pudiera ser o no manifiesto abiertamente como hipócrita. No, de eso no se trata. Será manifiesto ante los ojos de todo el mundo por Dios como hipócritas. Entonces, ¿de qué sirve su hipocresía? Pero aún peor, ¿quién es la persona que nos puede desenmascarar si a eso nos dedicamos, a jugar un papel de escondidillas? ¿Quién es la persona? No vamos a leer los textos, solamente quiero que escuchen. Yo voy a leer un texto. En aquel día, escuchen bien las palabras: comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los callados, cubridnos. Y así, una lista de textos se refieren a cómo van a reaccionar todas las personas que se dedicaban a ponerse su máscara y su disfraz y a actuar en un teatro como hipócritas, como si fueran realmente hijos de Dios, y todas las demás personas que se dedicaban a lo mismo en otro sentido, vean, serán desenmascarados. Y van a, en ese momento, van a pedir que las cosas de esta creación, montañas, collados, montes, que estas cosas caigan, les caigan encima, con el fin de esconderse. Y la Escritura dice que el único que puede cubrir nuestro pecado es Cristo, que debemos acudir a Él sin ninguna máscara, debemos acudir a Cristo tal como somos y pedirle el perdón y rogarle para que cubra nuestra desnudez y nuestros pecados con su justicia y con su sangre. y solamente cubiertos por la sangre y la justicia de Cristo, podemos deshacernos de una vez por todas de esa máscara, de ese teatro, de ese disfraz, y ser personas auténticas. Y hay cantidad de profesantes en las sectas, no hemos dejado ese tema, y cantidad de hipócritas, que aún así no quieren deshacerse de su disfraz. La quinta conclusión: si tenemos los síntomas del temor de los hombres, eso significa que nos preocupa más el ser avergonzados por los hombres. Vean, nos preocupa más el ser avergonzados ante los hombres, por los hombres, que pecar ante Dios. Que estamos dispuestos a ofender a Dios para no ser avergonzados ante los hombres. Y esto lo vamos a ver, ese punto, en la parte final de esta serie, examinando lo que hemos estado anunciando. ¿Por qué para los hipócritas hay un juicio muy especial? ¿Les preocupa más ser avergonzado ante un ser humano que pecar contra Dios? Y la última conclusión, y esta conclusión la vamos a ver también en otro estudio. Entonces, esto significa que estamos buscando nuestra propia gloria y no la gloria de Dios. Nuestra propia gloria, la que pudiéramos recibir de los hombres, pero no la gloria de Dios, ni la gloria que solo viene de Dios. Y lo vuelvo a decir, ese punto lo vimos con el hombre llamado conveniencia. El hombre que pensaba que tú puedes ingresar a una iglesia cristiana con pretextos o con motivos falsos, ulteriores, equivocados. No para glorificar al Señor, sino para ganar algún beneficio personal. Y vamos a volver a su caso próximamente, si Dios quiere. Ahora terminamos con esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el remedio para esta enfermedad? ¿Cuál es el remedio? Y la respuesta ya la sabemos. La única respuesta, el verdadero temor de Dios. El verdadero temor de Dios. Lo que hemos visto analizando algo sobre este temor es que primero, este temor está basado en un conocimiento correcto de Dios, su naturaleza y su carácter. Segundo, esto lo vimos hace 8 días, lo hemos visto muchas veces, una conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo puede ponerse una máscara la persona que vive consciente de la presencia de Dios? ¿Cómo? Eso es absurdo. Pero el hipócrita no conoce a Dios ni tiene una conciencia de su presencia, ni mucho menos un entendimiento de su responsabilidad ante Dios. Esos tres elementos, ¿no? Pero ahora terminamos diciendo esto: este temor, ahora lo vamos a cambiar aquí, este temor de Dios, ya no es de aquellos que temen a los hombres, el temor de Dios, vean esto para concluir, no es algo natural en los hombres. Por naturaleza no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así, desde el principio, desde el jardín de Edén, cuando Dios les dijo a Adán y Eva tan claramente, muerte es lo que vendrá sobre ustedes, ni siquiera le hicieron caso. Nada de temor de Dios, ni siquiera al principio lo vemos, nada. Optaron por creer la mentira de Satanás, y desde aquel día hasta la fecha no hay temor de Dios delante de los hombres, de los ojos de los hombres, nada. Y este temor Jeremías 32, vean rápidamente, es fruto de la gracia de Dios. Es producto de lo que Dios hace en nuestros corazones, convenciéndonos de nuestros pecados, conduciéndonos a la conversión a Cristo. O sea, desde un principio, la convicción de nuestros pecados, eso tampoco es algo natural, es algo sobrenatural en todos aquellos que son convencidos de sus pecados. Es por eso que el cristianismo no agrada a nadie, no es agradable para el hombre natural, porque exige que se arrepiente de sus pecados, que se oponga a su egoísmo, que se oponga al yo. Exige que se entrega a Cristo como Señor y Salvador. Pero esta convicción de pecado, la única cosa que puede comenzar a producir en nosotros temor de Dios, aquel que puede, después de matar el cuerpo, que puede castigarnos eternamente, cuerpo y alma, en la ajena, la palabra griega, infierno, aquel, a él le debemos temer, dice Cristo. Pero vean Jeremías 32, la promesa del nuevo pacto, en el versículo 39, les daré un corazón, vean, y un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente. Y vean en 40, haré con ellos pacto eterno y no me volveré atrás a hacerles bien, no. Bendiciones para siempre, en sentido espiritual así es. Y pondré mi temor, ven, la primera bendición, mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y yo les pregunto, los oyentes, si conocen ese temor. Yo les pregunto, ¿quién es más grande ante sus ojos? ¿El hombre o Dios? Y lo que manifiesta la verdad en este asunto, espérenme un momento, a ver si lo puedo encontrar aquí. Lo que manifiesta la verdad acerca de este asunto es lo siguiente. Recuerden ustedes, con esto terminamos, en la entrevista entre los peregrinos y conveniencia y sus tres amigos, amor al dinero, apego al mundo y codicia, eran los tres amigos, en ese pleito, ese argumento acerca de si una persona puede ingresar al cristianismo con motivos secundarios, ocultos y falsos, no con el propósito de glorificar a Dios. Lo que pasó al final de esa entrevista, dice, hubo pues grande silencio entre ellos. Y conveniencia y su compañía se quedaron vacilantes y confundidos y acortaron sus pasos para que los peregrinos pasaran adelante. Y entonces Cristiano dijo a su compañero, si estos hombres no pueden sostenerse al oír la sentencia de los hombres, si no pueden sostenerse al oír la sentencia de los hombres, ¿qué harán cuando oigan la sentencia de Dios? Vamos a inclinar nuestras cabezas.